Social FM.
Social FM.
Noticias de marketing digital y social media en español. Con Alan 05 y Ángel BC.
Amigos, bienvenidos a la edición semanal de su reporte de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC. En esta ocasión, mi colega y fundador del podcast, Alan Vázquez, arroba Alan05, anda afuera. Pero, esta edición es por demás especial. Porque queremos demostrarles a todos en nuestro público que los sueños se hacen realidad. Ajá.
Que y vaya que sí se hacen realidad.
Exactamente, porque a mi lado tengo a nada más ni nada menos que el apóstol de este podcast, la persona que más ha hecho para promover este proyecto, inclusive tal vez más que Alan y yo. Le doy la bienvenida a Antonio Salgado, arroba Droso. Mil gracias por estar con nosotros aquí en esta cabina de grabación.
Gracias, Ángel. Un gusto estar con ustedes. Y me siento mal por Alan porque pues no está aquí. Y me siento como aprovechado, como el segundo quarterback sustituto.
Ajá.
Estoy feliz de estar aquí con ustedes.
Mil gracias. De nuevo, o sea, tú has estado ahora sí que al lado del podcast durante ya mucho rato, casi toda nuestra,
sí,
nuestra vida.
Sí, de hecho te comentaba alguna vez, y eso es un tema de quizá de ego, pero me gusta apoyar las causas que hacen las cosas mejor de lo que lo hago yo o de lo que podría hacer yo.
Gracias.
Y además ha habido constancia, que eso es muy importante, y sobre todo en este medio en donde hay muchos podcasts sobre la industria, pero ninguno tiene supervivencia. Hay 10, 12 capítulos y después no vuelves a saber de ellos en años, y el trabajo que Alan y tú están haciendo es maravilloso porque hay una continuidad, ya llevan varios años en esto, y la verdad es que no solo es informativo, también es bastante entretenido, lo cual hace menos tedioso el enterarte de cosas y también ver con un lado amable todo lo que está pasando como crisis en la industria, por ejemplo, ahora de eso que vamos a estar platicando,
¿no? Y vaya que tenemos bastante de qué hablar. Ante todo, mil gracias. Ya platicamos un poquito más adelante, espero que nos dé tiempo, pero ya todo el mundo sabe la rutina.
Exactamente, así que empecemos con las
rápidas. Netflix, el amigo de todos nosotros. Creo que si hiciéramos una encuesta nos enteraríamos de que más del 90% del público de este podcast está en Netflix. O me sorprendería, claro, si estuviéramos por debajo de esa cifra.
Sí, y yo creo que es uno de los primeros servicios de stream que todo mundo tiene y del que todo mundo habla. Entonces yo creo que podríamos aumentar el 95% de la gente que está ahí.
Yo creo que sí, ¿eh? Porque Netflix la sigue rompiendo. En su entrega de resultados, en una conferencia que tuvo, comentó que hay casi 7 millones y medio de suscriptores nuevos, ajá, durante este primer trimestre. De hecho, le ganó a las expectativas. Ahorita hay 125 millones de suscriptores en el mundo.
Yo creo que la cifra va a seguir creciendo porque además, con todo este tema que tienen ellos de hacer películas originales, series originales, está dándole a la gente mucho de lo que está buscando, obviamente a través de los datos que ellos obtienen de nosotros, pero lo importante es que siempre hay algo que quieres ver en Netflix. Uh-huh. Y en las pláticas, por ejemplo, que he tenido yo sociales, siempre hablamos de una serie de Netflix. Sí, siempre sí, hablamos, sí, de una película de Netflix. Entonces, pues, por supuesto que eso está metiendo en muchos problemas a Disney, a Amazon.
HBO.
HBO. No sé si tú tienes el Amazon Prime o el HBO Go.
HBO Go, sí.
Y entonces, de repente yo no veo mucho movimiento de contenido en las plataformas. Entonces, siempre sigo recurriendo a Netflix como mi principal medio de entretenimiento, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente. La verdad es que lo que está haciendo está funcionando muy, muy bien. Sobre todo porque creo que ya llegamos a un punto de inflexión importante. Hoy en, uh-huh, día, Netflix tiene más suscriptores internacionales,
exacto,
que domésticos. Digo, domésticos estamos hablando nada de más Estados Unidos. Pero para Netflix, los grandes mercados están allá afuera, uh-huh, y ahí sigue, ¿no? Pues así que si están ustedes en Netflix, pues ya saben, colaboraron a ese número. Vamos a ver qué pasa porque el contenido original de Netflix sigue creciendo.
Y sigue siendo de buena calidad.
Sí, ¿eh? La verdad es que contrariamente, sí, a lo que uno pudiera pensar, varias cosas en Netflix particulares, sí, de ellos que la verdad están saliéndoles muy, muy bien.
Bueno, exactamente.
En otras noticias, ya no hay nada sagrado.
Okay. No, ya no lo hay.
No hay nada sagrado en este mundo. Es
qué
horrendo.
Cosa tan terrible.
Sí, ahí les va. Playlists de Spotify. Los
playlists de Spotify.
Entonces sabemos que es una de las maneras en las que se puede descubrir música más fácilmente. Uno las puede hacer, las puede compartir. Hay listas que Spotify hace. Hay gente que se ha hecho, pues, si no famosa, por lo menos que ha adquirido relevancia, curando música, encontrando música y empaquetándola, organizándola, compartiéndola con otras gentes. Está padre, está muy bien.
Sí, inclusive hay empresas que te comparten su playlist.
Sí.
Para los fines de semana y es una manera muy inteligente de marketing.
Netflix, de hecho, creo que lo ha hecho con dos o tres series. Está muy padre. Bueno, ahora, esto está muy bien hasta el momento en el que, como en todas las cosas, te enteras de que hay cuates que están pagando o que están cobrando por ponerte en esas playlists padres.
Exactamente, especialmente artistas. Y digo, yo vengo del mundo de la música. Sí, durante muchos años fui músico de estudio. Y de ahí me pagué las carreras y los estudios. Entonces,
obviamente, si sabes cómo está este negocio.
Vengo más o menos de esa industria. Y entonces, fíjate que en ese entonces, no sé si se siga manteniendo esto, pero el 9% iba al artista. Uh-huh. O sea, prácticamente el artista no hace dinero de los discos que vende.
Claro.
Porque de ahí se va el dinero a promoción, se va a la producción del siguiente disco, se va a muchas otras cosas. Pero de donde hace el dinero el artista siempre es de las presentaciones públicas. Pero a partir de que la música ya se puede transmitir o streamear o bajar de...
Llámale como quieras.
Ya es otra cosa. El modelo ha ido evolucionando de tal forma en que ahora, por ejemplo, tú como artista puedes subir tu música a Spotify... Para que alguien te descubra y te hagas famoso. Pero te vas dando cuenta que hay gente que está... Artistas que están pagando por ser incluidos en listas. Y plataformas que se conectan a Spotify para agregarte a esas listas.
Esto viene en un artículo en The Daily Dot. Y que habla acerca del mercado negro de las playlists de Spotify. Y
así
sí,
es.
No es una lectura muy entusiasta, la verdad.
No es muy agradable ver cómo es que la gente empieza a poner, como en otras plataformas, como no sucede en Facebook, no sucede en Instagram, que puedas tú poner un poco de dinero para que salga siempre incluido. Uh-huh. De hecho, pues los precios variaban algunos casos, desde los $2 por ser incluido hasta los $5,000.
Sí, hay servicios, por ejemplo, Spotlister, aquí se menciona tal cual.
Así es.
Así que por una módica cuota, pues puedes estar en algunas listas, quizás no tan relevantes, pero ya estás ahí.
Exacto.
Hasta pagar $5,000 para estar hasta arriba de algunas de las listas más grandes. Pues, ahora sí que depende de cuál sea su presupuesto, pues ahí tiene la difusión.
Exacto, fíjate, con esta lista de $2... puede ser considerado hasta dentro de 1,500 listas de curadores de Spotlister. Uh-huh. Que eso ya después, de manera orgánica, va dándote cierta relevancia. Pues bueno, o sea, $2 a lo mejor no hay tanto problema, pero de entre 1,000 y $5,000 por ser una lista feature, uh-huh, pues sí, ya es como más complicado, ¿no? Entonces, no está tan padre irte enterando de esto, porque resulta que Spotify dice que no sabía.
Claro, porque aparte esto técnicamente va en contra de los lineamientos de Spotify.
Exactamente. O sea,
esto no solamente no es, no está padre, sino va directamente contra los lineamientos,
exacto,
de la plataforma.
¿A alguien le suena Cambridge Analytica?
Ajá. Digo, con la debida proporción guardada.
Proporción guardada, pero básicamente es casi lo mismo hasta el punto en que como estos esas plataformas como Spotlister y las otras que comentabas entienden cómo trabaja y entonces hacen servicios alternos para poder engañar al sistema y poderte meter por ahí. En realidad no es como tanto culpa de la plataforma, es más culpa del artista que busca cómo ser famoso más rápido. Uh-huh. Y el aprovechamiento de estas otras plataformas que dicen, ok, tú tienes esa necesidad de ser famoso muy pronto, tengo este servicio con el que te puedo ayudar a que lo logres.
Sí, vamos a dejarles el artículo. Es un artículo bastante completo. La verdad es que hicieron una tarea muy interesante los cuates de The Daily Dot. Y obviamente también señala algunos de los problemas, que son los mismos que pasan en todas las plataformas. Puedes comprar alcance, digamos, pero ese alcance es real. Porque uh-huh, esos números también se inflan, los seguidores de playlists.
Porque además dicen que es súper fácil inflarlos.
Claro.
Entonces, Híjole, y nada más así como para la cerecita de este artículo, hicieron un update el 17 de marzo a las 8:52 de la mañana. Léanlo, no voy a hacerle spoiler, pero lean la nota final de esa nota.
Y ahí está, tiene historia. Sí. Hay historia.
Hay historia, entonces, para no hacer el spoiler, léanlo.
Sí, porque está...
está muy bueno.
Es un buen corolario todo esto.
El remate es genial.
Ok. Bueno, ahora... Ay, Dios santo. Anuncios de video y Facebook. ¿Qué podría salir mal?
Si vieran la cara de Ángel.
Ay, Dios. Bueno, todo el mundo sabemos que los anuncios de mid-roll... son probablemente el formato más odiado de todo Facebook.
¿Okay? Exacto, sí.
O sea, sin reservas. No conozco una sola persona que haya dicho una palabra a favor de este formato.
Exacto.
Porque la verdad sí está mal, está feo. Pero creo que hay uno peor. El pre-roll. Bueno, quién sabe, ahí se van, ¿eh?
Híjole, no sé, yo creo que es el más odiado. No sé, pero en lo personal, por ejemplo en YouTube, si no puedo brincarme los 6 segundos del principio del comercial... Estoy buscando o le estoy presionando al botón de adelantar para brincármelo.
Sí,
creo que es súper odioso.
Sí, en general.
Porque además, uno de los problemas que tiene este formato de pre-roll es que solamente tienes 3 segundos para captar la atención de la gente. Si no captaste la atención en esos 3 segundos, diciendo ya se fue, entonces lo van a brincar. De hecho, no sé tú, Ángel, pero yo en los videos largos que veo en Facebook. Cuando me aparece el comercial, me salgo del video.
Ese es un comentario que he escuchado recurrentemente. Que lejos Exacto. de ayudar, o sea, ni el comercial es visto.
Exacto.
Y el video no se termina. O sea, no le ayuda a nadie.
Exactamente.
Bueno, pues eso ya es del dominio público. Sin embargo, Facebook anunció que algo a lo que le había estado sacando la vuelta durante mucho rato, que es los anuncios de pre-roll, que esos no existen como tal dentro de Facebook, pues que cree que ya van a ser posibles. Porque a los anunciantes, según esto, les encantan. Parece ser que sí, es un hecho. Y van a poder poner anuncios de pre-roll en Facebook también.
Les vamos a pedir algo, no sean...
Gachos.
No sean gachos.
Mídense tantito. Sí. Si van a hacer algo de esto, pongan algo decente. No pongan los comerciales de tele, por vida de Dios.
Porque además, como decía hace un momento, no es nada más poner el comercial. No es nada más la vista. Hmm. Porque eso nos va a afectar. Sino que tienen que hacer algo más inteligente, más interesante para la gente, para que no se brinque ese pre-roll. Eso es lo más importante. Entonces, si lo van a hacer, háganlo con inteligencia, pongan un contenido que capte la atención, porque además es un tema de reciprocidad, siempre claro. lo he dicho. Si tú no lo verías, ¿por qué tu cliente tendría que verlo?
Sí, exacto. Porque esto es importante, según esto, muchos anunciantes habían estado abandonando la parte de video de Facebook porque querían a fuerza el pre-roll.
Exacto.
Y Facebook, pues ahora sí que como no está la cosa para andarse poniendo muy rejego,
sí, exacto.
pues les dio gusto.
Entonces, pues, el asunto va a ser aquí, por un lado, ya tenemos otro lugar donde poner pauta. Ya sí, se está empezando a expandir
el repertorio,
el catálogo. Entonces, pues nada más, no sean bellacos, pelafustanes y gamberros. Hagan las cosas lindas.
Exactamente. Usen el video de Facebook.
Con conciencia.
Con sabiduría, diría una amiga mía. Ok. Este último, siguiente artículo está fenomenal. Ya hemos platicado hasta el cansancio de eso. Hemos tocado este tema desde varios ángulos, pero aquí ya hay una receta de cocina.
Sí.
Por favor, ¿cómo carambas detecto a un influencer falso en Instagram?
Hay muchísimos, hay miles. Yo he tenido muchísimas malas experiencias con influencers y en estrategias de influencers. Uf. Porque ahorita que hablemos de los puntos... Les voy a decir cuáles son los que más me duelen. Porque, sí. por un lado, el influencer, pues, perdonen ustedes la expresión, pero es diva. Y entonces...
Uf, bueno.
Ahí hay un problema de que la marca quiere tener control, no puede tener control. El influencer no deja que haya control, etc. Empieza a ser una bola de nieve ahí medio...
Que ahí se juntan el olor y la tristeza también.
Exactamente, pero...
Repartiríamos... responsabilidades, digamos.
Exactamente. Entonces, vamos a darles el recetario.
Ajá. Hay varias cosas. Primero, antes que otra cosa, el número de seguidores no juega.
Por favor.
¿Ya? ¿De cuántas maneras tenemos que decir eso?
Eso no es importante.
Ok.
Prefiero tener una comunidad de 300 personas que hagan lo que les digo a tener una de 3 millones que no me hagan caso.
Exacto. Así que, primera cosa, evaluar porcentajes de interacción, de engagement. Importante, ya lo sabemos. Referencia, benchmark. La Exacto. media de la tasa
de engagement
en Instagram el año pasado, en 2007, uh-huh. fue 2.7.
Exacto.
Calcúlenle tantito.
O sea, de 2 Es más, pueden ser como permisivos con ustedes. Uh-huh. Y a lo mejor de 2.3 hacia arriba está muy bien.
Sí.
Y de 2.3 hacia abajo...
Pues, ya no está tan...
Piénsalo. Piénsalo
más,
mucho.
Échenle un ojito a eso. Sí. ¿Ok?
La otra es la actividad que tienes la comunidad. ¿Qué tanto está comentando? ¿Qué tanto está respondiendo? Porque también eso es importante. Si de repente ves 3,000 comentarios que todos te dicen... Ok, está muy lindo, precioso, gracias. Divino, gracias... Y el influencer contesta, ah, sí, gracias. Ajá, ok. ¿Y ya? Eso no es parte del engagement. Eso no es, no es actividad del...
Es mal síntoma.
Exacto, es un mal síntoma.
Es un mal síntoma. Ojo también, el tema del crecimiento. Uh-huh. El crecimiento que sea constante, pero que no parezca escalera.
Exacto. Nada de 45 grados, gráficas de 45 grados, 35 grados. No. Eso no es bueno.
No. Tiene que ser una curvita. Usualmente es bastante... suavecita.
Exacto.
No, si parece como escalera.
Sí, olvídenlo.
Algo está chueco, muy chueco.
Algo está pasando ahí. Entonces, la otra que tienen que tomar en cuenta es revísenlos. Sobre todo las últimas publicaciones o las más recientes publicaciones. Traten de meterse ahí y además búsquenlos en Google. Vean qué está haciendo en Google, vean qué tanto aparecen, la prominencia, vean si andan en YouTube también, vean si andan en Twitter. Vean si andan en Facebook, cómo les va en eso.
Si tienen blog, exacto. Otras cosas. Es decir, no es nada más una plataforma. Si esa persona está haciendo bien las cosas, va a estar trabajando en varias plataformas, en varios canales. Eso, exacto, es una buena señal.
Ahora, la que me duele mucho. Uh-huh. Son dos en una. Vean qué están promoviendo. Y la otra, la prueba social. Eso es, pregúntale sus métricas. La gran mayoría me ha dicho, es que yo no sé hacer eso de las métricas. Si no sabes hacer eso de las métricas, pero eres un influencer, algo anda terriblemente mal. Porque si vas a ser un influencer, lo que más te interesa saber es cuál es la métrica, cuál es el desempeño, uh-huh, cuáles son los datos, cuáles son tus mejores días, tus mejores momentos, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que le vas a ofrecer a tu cliente.
Porque si no, básicamente te están vendiendo humo.
Exactamente. Entonces... nosotros hicimos el benchmark de los influencers que estábamos contratando y ellos no podían creer que nosotros pudiéramos saber cuáles eran los mejores días y las mejores horas de la semana para poder hacer publicaciones. Entonces les decíamos, pero tú tus métricas. No, es que no sé, bueno, te enseño, pero dame tus métricas.
Y si no te las quieren dar, porque esa es otra.
Sí.
También es un foco rojo.
Ahora.
Lo cual no es problema, porque todos esos datos tú los puedes obtener sin que ellos se enteren.
Exactamente. Hay muchas formas de hacerlo. Ahora, esto va ligado con las cosas que promueven. No todos los influencers te sirven para lo mismo.
Claro, porque si ese es el caso, lo que tienes en las manos es un mercenario. Que por tanto tiene muy poquita credibilidad.
Nada más tengan cuidado con eso. Chequen que sea el producto adecuado o cercano a lo que ustedes están promoviendo. Que tengan métricas, que tengan interacción, que estén en otras redes, no solamente Instagram. Y que el número, por favor, por favor, por favor. No es importante el número de seguidores. Yo trabajo mucho con microinfluencers. Me ha resultado más efectivo que un influencer grandote.
Ya lo oyeron, por favor, ya lo oyeron. No me crean a mí, ¿ok? Créanle a este hombre que está haciendo esas cosas. Eso es importante.
Porque además es lo que enseño en mis clases.
Además, sí, la verdad es que es algo que muchos decimos. Y ya si varias gentes lo decimos, créanme que no es por que se nos haya ocurrido, ¿ok? Pues, con esto cerramos las rápidas. Vámonos a las importantes. ¡Ay, Dios! Ok, agárrense. Aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. Facebook tiene en su newsroom una columna que se llama Preguntas Difíciles, las preguntas duras. Publicó un artículo esta semana, el lunes, que para la mayoría del público está siendo como, oh Dios,
el descubrimiento.
Todos vamos a morir.
Yay.
A la hora de que lo lean, y espero que lo hagan, van a preguntar, ¿y esto qué? O sea, llevamos 5 años sabiendo esto. Y esa es una de las trampas de los que trabajamos en esta industria. Hay cosas que para nosotros ya son normales, son evidentes, hemos trabajado con ellas desde el día 1, ya ni las tomamos en cuenta. ¿A qué me refiero? Es, ¿qué datos va recopilando Facebook de sus usuarios cuando no estás en Facebook?
Exacto.
Para mucha gente esto es magia negra.
Sí, para no lo sabían.
Sí, es como, ¿sí? ¿Cómo? ¿Esto sucede?
¿Lo hacen? ¿Pasa?
Sí, llevamos como 4 años haciendo eso.
Y la cosa es que no leemos.
Sí.
Entonces, cuando lees es cuando sabes qué es lo que está pasando aquí. Y por un lado es cómo se recopilan esta información de todos los usuarios, aun cuando no estás en Facebook.
Claro. Ahora, para muchos de ustedes esto es así como, ¿duh? O sea, pues claro, ¿no? Eso se sabe, ¿no?
Claro.
Sí, lo sabemos, un cierto núcleo de personas que estamos metidos en este negocio. Y aún así no me sorprendería que una buena dosis de colegas los hubiera agarrado esto por sorpresa, ¿eh?
Sí, exacto.
O sea, si les hubieras hecho esa pregunta a varios, probablemente hubieran batallado. Pero, vamos, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de los botones, por ejemplo, de like.
Exacto.
Ok, del Facebook Login.
Exacto.
Facebook Analytics.
Claro que sí.
Los anuncios.
Claro que sí. Por ejemplo, el pixel de Facebook.
El pixel de conversión, que es el mejor amigo de todos los anunciantes.
Claro que sí, por ahí empezamos. Las campañas offline de Facebook, donde puedes rastrear el movimiento de la gente en un local.
Claro, en tiendas.
Exacto.
Y como ese, muchas otras. Este artículo hace un listado exhaustivo, la verdad es que es muy completo.
Sí, exacto.
Todas esas cosas. Si alguien les pregunta, pues esta es la versión oficial.
Exacto.
De nuevo, el punto es que para la mayoría de ustedes, estoy seguro que poco de esto resultaría sorprendente. Pero mucha gente está descubriendo, y creo que ese es uno de los puntos más importantes de todo el escándalo de Cambridge Analytica.
Así es.
Mucha gente está descubriendo, y utilizo la palabra tal cual, se está dando cuenta de realmente qué es lo que hace Facebook. Y le está cayendo pesado.
Más bien, ¿cómo lo hace Facebook?
¿Qué y cómo?
Ajá, ambas cosas. Porque de entrada, digo, quien haya hecho una campaña en Facebook tiene por lo menos poquita idea de cómo es que se recopilan los datos, de dónde están saliendo los datos. Y si ha ido a uno de tus cursos básicos o avanzados, Ángel, pues digo, ahí más que evidente es dónde, cómo se recolectan, de quiénes son los datos, cómo se organizan, qué resultados puedes obtener. No está nada escondido. Todo está ahí. El problema es que ahora que ya lo vemos, dices, ¡ah! Sacre Dieu.
Mon Dieu. Sí, exacto. Lean el artículo. De nuevo, ténganlo a la mano porque para mucha gente va a ser necesaria esa explicación.
Exactamente. Y sobre todo es como un buen repaso recopilatorio de lo que haces en una campaña pagada en Facebook. Digo, no nada más en Facebook, también en Instagram, pero te da toda esa idea de dónde estaban esos datos.
Insisto, no hay sorpresas para muchos de nosotros, pero para el resto del mundo.
Y compártanlo, para que la gente tampoco se sienta como engañada de una plataforma que la verdad es que, desde mi muy personal punto de vista, no nos ha engañado. Lo que pasa es que no nos hemos querido enterar.
Exacto. Sí, eso sí, pásenlo en cadena, en WhatsApp.
Sí, eso sí.
En su muro de Facebook, eso sí, pásenlo.
Y déjenme pasar los 5 minutos del Espíritu Santo.
Exacto. ¿Ok? Bendiciones.
Bueno. Gracias.
Ok, entonces, esa parte ya quedó. Un artículo también que va muy de la mano con todo este asunto de las últimas semanas. El tema de qué tanto Facebook ha estrechado lazos con políticos, con gobiernos, y qué tanto le ha beneficiado y a quién. Hay un artículo en Bloomberg.com que está súper crudo, la verdad.
¿Qué pasa cuando el gobierno usa Facebook como un arma?
Así es. Y dolorosamente,
sí,
sabemos que esto es así. A nosotros no nos ha tocado tan duro. Twitter es más bien como aquí en México, donde ha sido el campo de batalla o la arena más conocida. Pero por supuesto que ha habido un elemento en Facebook.
Claro.
Y este año, bueno.
Ahorita, y de hecho ahora que vienen las elecciones y que estamos en épocas de debates de políticos.
Espérese tantito.
Ya, agárrense, pero el artículo es bastante crudo porque primero empieza Facebook siendo el amiguito, después es el conocido y termina siendo el vecino mala onda. Pero la transformación es increíble. Tienen que leer este artículo porque va desde Facebook ayudando al gobierno, entrenando al equipo político en cómo utilizar Facebook, cómo hacer videos, cómo hacer mediciones, etcétera, etcétera. Y después se convierte en la peor pesadilla de un medio de comunicación.
No, y de un medio de comunicación y aparte de toda una población.
Exacto.
Ahora, nota que aquí sí es importante el hecho de que activamente Facebook toma parte en, quizá no la ejecución, pero ciertamente la capacitación y la consultoría de cómo,
exacto,
usarlos.
Sí.
Que podría no estar tan mal. O sea, esa parte hasta cierto punto es necesaria.
Sí, exacto.
O sea, no, eso difícilmente se le podía reprochar. Pero el uso que se le da, y estamos hablando del caso de Filipinas con Duterte, ¡wow! Está horrendo, la verdad.
María Risa es periodista y justamente uno de los temas es que su medio de comunicación nació en Facebook. Y de repente Facebook se voltea completamente, pero no la plataforma per se. Porque aquí tenemos que tomar en cuenta algo. El problema no es Facebook. El problema es lo que está entre la silla y la computadora. Uh-huh. Entonces, la gente cuando empieza a hacer un mal uso de las plataformas para un objetivo...
Y ojalá fuera la gente, porque aquí estamos hablando de un gobierno completo. Exacto. Ese es el problema.
Ajá, y a lo que voy es esto. ¿El gobierno quién lo constituye? Gente. Uh-huh. Entonces, el problema es ese. El problema son los objetivos. El problema es qué voy a hacer con esta plataforma, cómo la estoy utilizando. Pero tampoco se detienen ellos a ver cuáles son los resultados de mediano y largo plazo que van a causar.
Claro.
Porque sí hubo consecuencias muy serias, por decirlo menos, uh-huh, a nivel país.
Inclusive este medio que había empezado con una especie de romance con Duterte, que fue el primero que le dio un espacio en medios sociales, a final de cuentas acabó siendo atacado, siendo devorado por ese mismo gobierno que empezó ayudando.
Peligrosísimo. Entonces, bueno, a raíz de eso Facebook ha tenido algunas iniciativas para capacitar periodistas de educación, sobre todo en las Filipinas, hacia los jóvenes y a los niños en el uso y la seguridad en las redes sociales. Que bueno, por supuesto, y en muchos de estos casos, pues nos los pasamos por los arcos de McDonald's. Uh-huh. Y seguimos haciendo exactamente lo mismo, pero le estamos echando la culpa a la plataforma.
Es un artículo muy bien investigado.
Vale la pena que lo lean.
Y vale la pena que lo lean porque creo que a esas alturas precedentes sobran respecto a muchas cosas que tenemos que cuidar. Y exacto, este en particular pega cerca.
Sí.
Porque no es un caso que esté tan lejos. Esto uh-huh, no está pasando en Estados Unidos, no está pasando en un país, digamos, ¿cómo le llamamos para que no se diga feo? ¿Desarrollado?
Pues vamos a ponerlo que es un país casi hermano porque las raíces filipinas son españolas.
Sí, de hecho tenemos mucho en común con ellos.
Exacto, entonces...
Pero, híjole.
Cuando veas las barbas de tu vecino cortar...
Totalmente. Ok. Vamos a inaugurar casi una nueva columna llamado Teorías de Conspiración de Facebook.
Me gusta estar en esa parte.
Sí. Ahora, este artículo lo sacó de Intercept, que es un medio británico. Ya me ha tocado ver una o dos de estas, pero vamos a comentarla porque está interesante. Dice, Facebook utiliza inteligencia artificial para predecir tus acciones futuras para los anunciantes. ¿Se acuerdan que hace rato ya habíamos hablado de un estudio que se había liberado en Australia respecto a que si se podían detectar a los jóvenes que estaban deprimidos, que no sé
qué cosa? Sí.
Pues esto cae un poquito en esa categoría. Es lo que llamamos interesting if true.
Voy a decir algo un poco a favor de...
Ajá.
En la parte en la que me suena lógico.
Sí, que hay que esto lo estamos platicando. Ajá. Porque sí hay un elemento de credibilidad. O sea, claro, no estamos hablando de algo totalmente descabellado.
Esto se llama minería de datos. Uh-huh. En una de mis vidas pasadas estuve en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana y en el ANIE.
Ok.
Y lo que hacíamos era minería de datos. Uno de los trabajos era hacer esta minería de datos para poder predecir cáncer de mama en mujeres.
Ok.
Con lo que dice este artículo es lo que hace sentido porque lo que está haciendo Facebook al final del día es una minería de datos.
Que no es algo particularmente diferente de lo que está haciendo ya ahorita, en otra escala.
Exacto, no es distinto a nada. Por ejemplo, uno de los investigadores que estaba con nosotros se vino aquí a México para hacer minería de datos en ese tema para la bolsa de valores. Uh-huh. Y se utiliza para muchísimas otras cosas más.
Claro.
O sea, no es nada nuevo, tiene muchos años.
Ahora, el tema con esto es que según este artículo, Facebook tiene una aplicación o un método para saber, para poder predecir a través de tus acciones digitales, cuándo vas a... Esto lo estoy citando, ¿ok? Para saber si tú estás utilizando una marca, cuándo estás en peligro o cuándo estás considerando el brincarte a otra marca.
Exacto.
Que obviamente para muchos anunciantes esto sería de mucho interés.
Yo lo hago, digo, voy a hacer lo mismo que dice el artículo aquí de Facebook, que vamos a andar de bocones diciendo que podemos hacer ciertas cosas, pero yo muchas de las estrategias a partir de datos hacemos este tipo, no de predicción como tal, pero sí de tendencia. Uh-huh. Entonces le decimos al cliente, no te voy a decir cuándo van a cambiar, pero sí te puedo decir cuándo podrían llegar a cambiar.
O en cuánto tiempo.
O en cuánto tiempo podrían hacerlo. Que el problema de Facebook fue que en una de las láminas de este documento, que ya no es tan secreto.
Será secreto para noviembre.
Donde ya salió, quiere decir que no es secreto. Dice que puede predecir el comportamiento futuro de un grupo basado en las decisiones que aún no han tomado.
Que eso suena más bien a Minority Report.
Algo así.
Ok. Ellos lo llaman predicción de lealtad. Ese es el título que oficialmente se le da a esto. Pues bueno, ok. Era una presentación, que es que así eran las slides de PowerPoint. No daban muchos detalles. Habla acerca de la cantidad de datos que obtiene, que también son cosas que ya utilizamos. Ubicación, información del dispositivo, detalles de la red Wi-Fi, uso de video, afinidades, amistades, bla, 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 bla. Nada que no estemos utilizando ya.
Exacto.
Ahora, resulta ser que en teoría, esto podría decir cuando una marca de coches tendría que preocuparse porque, y esto es parte también del asunto, ¿quiénes están en riesgo de comprar otra marca?
Exacto. Este programita o esta iniciativa es el FB Learning Flow. Híjole, los ha metido en muchos problemas justo por lo que decía yo. O sea, las cosas que puedes hacer, las cosas que puedes decir, porque además déjenme decirles que esto es únicamente un tema de tendencia, no es una realidad. Uh-huh. Pero la forma de exponerlo, la gente en la impronta cuando se los dices es, ya pueden decir qué voy a hacer. Ajá. Y ya pueden pensar, no es cierto. Ojalá. Es ojalá lo pudiéramos hacer. Bueno, y ojalá no, porque ojalá
no. Qué bueno que lo dijiste, mejor no.
Sí, ojalá no, porque ya no tendría sentido esta profesión de social media.
No. ¿Ya para qué?
¿Ya para qué? O sea, ya tienes todos los datos ahí, pues ya nada más picas un botón, como dicen mis alumnos. No hay un programita que le piques el botón y te dice todo. Sí, sí hay. Se llama transferencia de fondos a mi cuenta.
Exacto.
Y te puedes ir todo eso. Entonces, no se vayan con la finta de que Facebook puede hacer absolutamente todo. Además, ahora, la inteligencia artificial que utiliza tampoco está tan avanzada.
Sí, no es tan inteligente.
Exactamente. ¿Se acuerdan de eso de qué es lo que sabe Facebook de nosotros? Uh-huh. Bueno, Google sabe todavía más. Pero de lo que sabe Facebook, va en función de lo que nosotros buenamente queramos decir. ¿Y cuántos de ustedes han dejado de compartir información que es verídica de ustedes o muy personal? Desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, tampoco se vayan con esa finta de que la inteligencia artificial es tan poderosa.
Claro, todavía no. De hecho, hay un artículo desde 2016 que detalla todo esto. Que cuando se hace la presentación de este producto, llamémosle, de estas uh-huh. opciones. Así que, secreto.
Tampoco es,
¿ok?
Siempre ha estado ahí.
Ajá. Pero ahorita lo descubrieron y parece ser que como Facebook ahorita es el malo del cuento. Digo, no que tenga, sí. No que no tenga cola que le pisen, por supuesto. Pero ahorita está siendo el villano de la historia y exacto. Qué mejor momento para sacar una cosa así.
Exacto.
Les dejamos el artículo. También les vamos a dejar el artículo original de que de hecho inclusive está en la parte de desarrolladores. Ni uh-huh. siquiera está en la sí. parte de business o de marketing.
Porque además esa es la otra. O sea, ¿dónde pones las cosas para que la gente se entere?
Sí. Está como...
Está escondido a plena vista.
Claro. Sí. Está debajo de la escalera, en el sótano de la oficina de patentes. Bueno.
Ok, vamos con la que sigue.
Pero, ¿creen que Facebook es el único que tiene problemas y que comete burradas? No, señor, no. Siempre está YouTube para sacar a Facebook del problema.
Es como la competencia.
Sí, es la columna Ay, YouTube. Porque resulta ser que 300 compañías, bueno, más o menos, se dieron cuenta de que estaban corriendo anuncios en YouTube, así como ustedes, sí. en canales que promueven el nazismo, la pedofilia, las conspiraciones más bizarras y ridículas del universo. Y pues tus anuncios salen ahí en el video que habla acerca de cómo los reptilianos utilizan Facebook para controlar tu mente y hacer que compres cigarros.
Tristemente, todo esto tiene que ver con algo que llamamos keywords.
Sí, exactamente. Estos cuates, los de estos canales de poca monta, pues lo único que están haciendo es están manipulando los algoritmos de YouTube. Exacto. Porque al final de cuentas YouTube muestra lo que es más afín a lo que estás viendo o lo que podría interesarte. De nuevo, es un tema de algoritmos, de datos.
Exactamente. Ahora, si ustedes comparten una sola cuenta de YouTube para ver distintas cosas, por ejemplo, cada vez que viene mi mamá de visita, pues le gusta ver Maussan y las manchas del sol y todo esto, entonces, y lo hace en mi canal.
¡Corte, ah!
Exacto.
Esa semana te la pasas viendo teorías de conspiración de ovnis.
Exactamente, y la siguiente semana viene alguno de mis sobrinos que le gusta el anime, y entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Pues anime. Ahora, eso tiene que ver justamente, por un lado, con las tendencias que el comportamiento que estás teniendo y por el otro lado, las palabras clave que estamos utilizando. Porque acuérdense que en digital nuestra moneda de cambio siempre son keywords. Y las keywords no son únicas o específicas a una marca o a un producto o a un servicio. Pueden ser mil cosas más. Y esta es una de las cosas que pueden aprovechar todos estos canales para jalar publicidad de estos otros medios que están pautando.
Ahora, esto crea situaciones muy, muy incómodas. Por ejemplo, Nissan le cayó el 20 que estaban corriendo sus anuncios en el video de un neonazi, en un video racista, que de hecho hasta YouTube lo borró después. Pero exacto, esto es una joya. La Asociación de Juguetes, que es una asociación comercial de la industria juguetera, se dio cuenta de que sus anuncios estaban corriendo en el canal de un tipo que promovía la descriminalización de la pedofilia.
Sí.
¡Una joya! ¡Una joya!
Y así, jóvenes, podemos encontrarnos todavía más si le seguimos rascando. Pero el artículo está muy interesante de cómo es que está empezando a suceder todo esto. Y da una liga al reporte de CNN sobre Amazon, Facebook, Netflix, el Departamento de Transporte. Que todos esos canales también les está cayendo el chahuistle con anuncios o que le están viendo en lugares donde no deberían.
¿Su marca está en este caso? Digo,
échale una revisadita nada más.
Fuera de broma, sí sería interesante que revisáramos esto.
Sí, sí.
Creo que no es un caso tan grave como en Estados Unidos, aunque hay también material bastante desagradable local.
Sí, claro.
Pero es una consideración que las marcas deben tener. El hecho de que tú puedas segmentar con precisión dentro de una plataforma, pues no significa que tus anuncios vayan a salir delante de los videos, delante de videos que querrías que estuvieran relacionados con tu marca. Ojo con esto.
Exacto. Nada más hay que tener cuidado con eso, hacer unas pequeñas pruebas y después ya aventarte como Gordon en tobogán.
Exacto.
Pero sí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y no está de más que hagan un double check de lo que están haciendo en tema de pautas.
Que eso siempre se debe hacer, además.
Bueno, todas las veces.
Ok, con esto vamos a dar por terminadas las noticias importantes. Y aunque ya nos estamos colgando, va la noticia de fondo.
Ok.
Hablamos hace ya varios episodios acerca de la GDPR, General Data Protection Regulation, que es una regulación europea para poder meter un poquito en cintura a Facebook y a Google. Ok, está muy bien, está bastante rigurosa, es exacto, más pesada que cualquier cosa que los gringos tengan a la mano. Y la verdad es que sí toman en cuenta muchos factores para poder mantener la información privada en límites saludables. Ya hemos platicado en detalle al respecto de esto. Escuchen los programas anteriores para no tener que revisar todo esto. Facebook anunció que sí la iba a entrar. Bueno, que de hecho tenía que entrarle. Eso no era...
Sí, no están obligados, pero dijeron que iban a entrar.
Ok. ¿Por qué? Porque aparte le viene bien, porque cualquier problema en Europa, que es uno de sus mercados principales, pues tiene el argumento
una
de que
protección.
Está cumpliendo esa regulación.
Exacto.
Todo perfecto. Se preguntó, oye, y ya que estás en esto, ¿qué no sería buena idea adoptar el GDPR globalmente? Digo, para que no tengas que andar haciendo tantas distinciones.
A lo cual Facebook dijo,
órale, va.
Vamos a hacerlo.
Vamos a hacerlo. Y sí, de hecho sí, en un artículo que está en el Facebook Newsroom del 17 de abril, lo dijeron con todas sus letras. La GDPR
va
para todo el mundo. Y aquí es como lo vamos a implementar. Es un documento relativamente largo acerca de todos los pasos que se van a hacer. Va a haber temas también para menores de edad.
Exactamente. Mayor privacidad para menores de 18 años.
Uh-huh. Hasta ahorita, Facebook suena como que ya vio la luz.
Exacto.
Ya dejó entrar a la GDPR en su corazón.
En su corazón.
Que ya no lo va a volver a hacer y que va a regresar al camino recto y
del justo. Bien.
Exactamente. Corte A.
Exacto.
La agencia de noticias Reuters puso una noticia en la que resulta ser que, ¿qué cree, joven? Que siempre no. O sea,
sí, pero no,
que es lo peor. La verdad es que es un movimiento bastante artero de parte de Facebook. Ahí les va. Cualquiera que haya sacado una factura de Facebook sabe cuál es el país de residencia fiscal de Facebook.
Exacto.
¿Qué es?
Irlanda.
¿Ok? ¿Por qué? Por cosas fiscales. Irlanda es muy amable fiscalmente con las compañías. Sale, perfecto. ¿Esto qué significa? Que Irlanda, estando en Europa, cae totalmente dentro de la regulación europea. Le hace el GDPR. una buena razón por la cual Facebook pues estaba obligado, digamos, a hacer todo esto, porque cualquier problema le caían las cortes europeas, en las cuales tiene muy poquitos amigos, muchas menos que en Estados Unidos. Pues, ¿qué creen que hicieron estos cuates? Dijeron, vamos a mover nuestros términos y condiciones para que Facebook Irlanda ampare nada más a los usuarios europeos. Los otros 1.500 millones de usuarios van a quedar amparados bajo Facebook Estados Unidos, que tiene una regulación infinitamente más
laxa.
Indulgente, exacto, más laxa.
Esto es África, Asia, Australia, Hispanoamérica.
Ajá.
No vamos a caer dentro del GDPR.
Es decir, aquí va la trampa. Sí vamos a tener todas las herramientas, es decir, esa parte sí se
cumple. Sí, el tema de seguridad sí.
Sí. Pero, hasta ahí todo bien. Pero cualquier problema no podrías recurrir a las cortes europeas.
Exacto.
Te vas a tener que arreglar con una corte gringa que, en sus propias palabras, ni siquiera tiene lenguaje legal para poder hacer valer los lineamientos de la GDPR.
Porque además lo que dice Facebook es que van a estar en espíritu.
Ah, sí, me encantó. Fue un poema eso.
Así como alguna vez puso Microsoft en la licencia de Windows. No nos hacemos responsables en casos de actos divinos.
Ok.
O sea, no tenía yo nada que hacer y me leí la licencia y es lo que venía. Sí. Entonces, en espíritu, tenemos las herramientas para proteger nuestros datos. Sí. Uh-huh. Tenemos la opción para hacerlo. Sí. Uh-huh. Tendríamos que tener tiempo para hacerlo, por supuesto que. Ajá. Pero en espíritu, en el tema de la GDPR, si tenemos algún problema con derechos de autor, robo de datos, mal uso, etcétera, pues el problema de quién es, de uno.
Exacto. Y en el peor de los casos, Facebook Estados Unidos.
Exactamente.
No Facebook Europa. Bueno, Facebook Irlanda, por tanto, Europa. Tan, tan.
Entonces, pues, a nuestros amigos europeos, el 25 de mayo esto entra en vigor. Para el resto, veremos cómo entra en vigor.
Sí. De nuevo, las herramientas como tal van a estar ahí para todos. Eso no está a discusión, eso está bien. Pero el recurso legal, adiós, eso ya está totalmente fuera de la mesa. Y con esto, obviamente, Facebook se quita un problema mayúsculo de encima. Con esto, ya no tiene que preocuparse de que literalmente todo el mundo lo vaya a demandar bajo la ley europea, que le saldría carísimo.
Exactamente. Entonces, bueno, pues...
¡Ay, Dios!
Le jalaron las orejas en el Congreso estadounidense.
Entre comillas.
Me recordó al Watergate y me recordó otros...
Lo vieron feo.
Sí.
Le hablaron feo.
Sí. Niño, pon la mano. Ajá. Tres manazos.
Sí. ¿Con qué mano fue? ¿Con qué mano fue? A ver. Paz. Ya.
Por si las dudas, ponga la otra. Pero bueno, entonces, la moraleja de todo eso, jóvenes, señoras, señoritas, señores, es... pues sigan teniendo cuidado con sus datos, nada más. Como dijera yo en clases, no publiquen cosas que no le contarían a su mamá.
Claro. Ahora, eso por un lado. Eso es más bien en cuanto a seguridad personal.
Exactamente.
En cuanto al uso de nuestros datos... pues eso va a seguir y eso no va a cambiar mucho.
Miren, Facebook no va a utilizar tus fotografías, no va a usar tus videos. Uh-huh. Es un hecho.
Tus datos personales tampoco.
Tus datos personales tampoco. ¿Por qué? Porque Facebook lo que dice, si revisan sus términos y condiciones para el uso del sistema, es que ellos van a utilizar tu comportamiento. No les importa tu contenido. Lo que les importa es qué haces dentro de la herramienta. ¿O qué hacen dentro de la plataforma? ¿Cuánto tiempo ves un video? ¿Cuántas fotografías ves? ¿A qué cosas le das clic? Etcétera, etcétera. Y a partir de eso, es que ellos estudian, y te lo dicen ellos, están estudiando ese comportamiento para la creación, generación, mejora de elementos o de cositas que puedes tener en Facebook. Tanto del lado del publisher o de marketing, como del lado del usuario. Por ejemplo, esta cosa ahora que pusieron de... puedes grabar tu video y después subirlo a la plataforma como si fuera en vivo. Eso lo sacan a partir del comportamiento que tienes ahí. Entonces, como decimos en mi rancho, si no quieres ver fantasmas, no salgas de noche.
Claro. Moraleja, Facebook sigue siendo Facebook.
Exacto.
Aunque diga que no, aunque diga que ya no lo va a hacer, tiene que seguir haciéndolo porque es así come. Eso es lo que Facebook hace para vivir.
Finalmente es un negocio, entonces...
Exacto. Y ese es su modelo de negocio, así es como hace dinero.
Que también fue muy criticado, pero no va a cambiar.
Ok, vamos a dejarles el artículo de Reuters y todos estos enlaces para que les den una leída, para que estén un poquito al día, pero nada más, acuérdense, sí van a cambiar cosas, pero al
no final de cuentas
no van a cambiar tanto.
No mucho.
No mucho. Con esto, damos por terminadas las noticias y... Ahora sí, si tienes saludos, si tienes alumnos que saludar, ahorita es cuando.
Bueno, pues voy a aprovechar. Vamos a mandar unos saludos a, obviamente, a todos mis alumnos del Tec de Monterrey, de los campus donde normalmente los hago sufrir. Santa Fe, Ciudad de México, Estado de México, Toluca, Guadalajara, Monterrey, próximamente vamos a estar ahí. Íbamos a ir a otros estados, pero se nos ha complicado el asunto. A mis queridos alumnos de la Universidad Panamericana, la Anáhuac, la Ibero, el Simón Bolívar y ya. Son los únicos lugares donde voy y doy clases.
¿Nada más?
Nada más.
Ok.
Casi todo. Saludos a... Vamos a empezar con los otros que son muy comunes.
Por supuesto. A David Austria, el porro tuitero, David... ¿quién más? Stalker.mx... También a Teresa Limón López, un abrazote también.
Vallita Swan.
Vallita Swan, sí es cierto, un
sí,
saludo.
Sí, se nos ha pasado por ahí de repente.
A El Mau, también a Mirla Treviño, también, que usualmente están con nosotros semana con semana. ¿Quién más? Jorge Araña.
Jorge Araña, sí, un saludo para mí, que soy... saludo para mí en DR Oso,
okay.
El Apóstol.
A Raúl Luna también, mil gracias por estar con nosotros. ¿Quién más? Luis Dardón, allá hasta Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Paola Cruz. La vena, por supuesto, a Gagüed, a Luis Fernando Martínez. Jonathan
cierto,
Álvarez.
Gagüed.
También un abrazote a Jonathan. ¿Quién más? Marcos Gómez. Ah, también a Xochitl Lechuga.
Aida Rivera.
Ajá.
Caro Montiel. Nabor Garrido.
Emanuel Torres. A Cubo uh-huh. también. A Jules y Nuno Acosta. Saludos hasta Ecuador. Bien, digo, la verdad es que es de las cosas más bonitas, que caigan saludos.
Sí, no sé. a mis amigos en Bolivia.
Ah, ok, perfecto.
Sí, a toda la banda
boliviana.
Boliviana, de ahí de Santa Cruz de la Sierra, muy bonito lugar, unas carnes increíbles.
También a Jofre, arroba Mongesaurio, también a Utajime Laurent.
A Javier Oyuela, Jorge Acosta, José Luis López Aguirre, que están conmigo ahí en la Universidad Panamericana.
Uh-huh. Y creo que ya, ¿te está buscando alguien más?
Pues ya, yo creo que con eso estamos.
Perfecto. Y ahora sí, comercial descarado, porque ya tenemos fecha, ya todo se arregló.
No se lo pierdan.
Bootcamp, Social Media Bootcamp. Empezamos en mayo y en esta ocasión es un trabajo multidisciplinario en conjunto con Miami Ad School.
¿Okay? Importantísimo.
La verdad es que se va a poner muy bueno. Son... casi 4 meses, 2 días a la semana, son 6 horas semanales. Vamos a hablar desde planeación, creación de contenido, integración de equipos, estrategia, pauta. Vamos a abarcar el panorama más grande de cómo haces las cosas en social media, de principio a fin.
Exacto, imperdible. Si estás empezando, si ya llevas un ratillo, la verdad es que no es algo que eches en saco roto.
No.
Y como siempre digo, repasar las bases, aunque creas que ya lo sabes, repasar las bases siempre es muy importante porque siempre hay algo que no sabías.
Claro.
Siempre.
Inclusive créeme que los instructores, los que vamos todas las clases, yo siempre salgo aprendiendo algo nuevo de los otros instructores. Es increíble.
Sí, es fabuloso. Alguna vez me pasó con Ángel, fui a un curso básico de anuncios y me dice, ¿pero qué haces aquí? Si podría estar de ese lado, y dije, es que seguramente hay algo que tengo que aprender. Y quiero ver qué hay que aprender. Y por supuesto que salí con bastante más cosas de las que pensé que, no, que ya sabía yo.
Ah, que me da mucho gusto ir eso. Vamos a mencionarlo, vamos a poner los enlaces también. Sigan a Miami Ad School o dense una vuelta por su Twitter, Miami Ad School MX. Y pues, nos vemos allá.
Será no se lo pierdan, tenerlos. Amiguitos.
Será un placer tenerlos. Antonio.
Ángel,
mil gracias. Te agradezco muchísimo que hayas podido estar con
nosotros. El agradecido soy yo por haberme invitado.
No, pues ojalá y no sea la primera. Para la próxima, ojalá y esté Alan también. Le mandamos un saludo a Alan.
Saludo, Alan.
Estaba ahí a la sombra del Cerro de la Silla.
No importa, disfrútalo, Alan.
Ok, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.
Hasta luego, amiguitos.
Chau. Yeah, keep running away to say something.